Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico, y como siempre me acompaña, aunque en estos tiempos a la distancia, mi colega Juan Marrero, editor web. Saludos, Juan.
Saludos, Ayola, y gracias a todos los que nos están escuchando, si es de día, pues buenos días, si es tarde, buenas tardes, si es de noche, pues buenas noches.
Bueno, Juan, vamos a retomar el tema de la política. Estamos ya en plena campaña, ya se acabaron las primarias, y estamos en recta final, 50 y pico de días para las elecciones, y muy interesantes todos los temas de lo que es comunicación política. Las campañas de publicidad, como las estrategias que se utilizan para llevar los mensajes, y ya han comenzado a hacer ruido. Todavía no hay una campaña de lleno, excepto por el movimiento Victoria Ciudadana, que arrancó sus campañas de publicidad ya de cara a las elecciones, y no hicieron más que encender, ¿verdad?, el botón, y están generando de qué hablar, lo cual en política, pues siempre es bueno, ¿verdad? Dicen que publicidad buena o mala es publicidad. Pero se ha formado tremendo revolú con un anuncio que lanzó el Movimiento Victoria Ciudadana y que se alegó que fue plagiado de una campaña argentina. Cuéntanos un poco, Juan, para
quienes... Es bien interesante porque Alexandra Lúgaro sacan este anuncio que, más allá de promover las figuras políticas, obviamente sale la figura de Alexandra, era para invitar a los jóvenes a votar, el por qué, la importancia de votar. Y pues un poco distinto a lo que hemos visto normalmente en los otros candidatos, porque normalmente ese mensaje los candidatos lo llevan directamente en entrevistas, en los debates. Pero el día antes, la misma Alexandra Lúgaro había sacado un video diciendo que ellos se habían inspirado en un anuncio argentino que vieron. Pero cuando sale el anuncio completo, cuando lo vemos, es literalmente, no recuerdo la palabra en español, y me disculpan si la saben, frame, pues me...
Es lo de frame.
¿Qué?
Escena por escena.
Pues es escena por escena, ajá, toma por toma, literalmente el mismo anuncio y el mismo mensaje. Y pues sale el creador del anuncio, quien alega ser el creador del anuncio, por Twitter, diciendo: Alexandra, te amo, pero tú no puedes clonar mi anuncio.
Y fue como que, no llega okay, tanto.
Mi amor no llega tanto. Y ahí fue que pues se prendió esto, y pues llevamos ya más de 13 días hablando de este tema, que yo no sé si un candidato a la gobernación y un partido quiere estar 13 días tocando de cómo tú quieres, cómo tú plagias, haces plagio de una idea que no es tuya, pero así fue que empezó todo.
Y luego surge otra campaña, otro anuncio que habla de vamos a terminar lo que comenzamos, que también está inspirada, o es un eslogan que también se utilizó en otra campaña argentina. Y bueno, sabemos que los seguidores de Victoria Ciudadana probablemente nos ataquen por tocar el tema, pero no sé si eso es parte de su estrategia, pero queremos discutirlo más allá del ruido con expertos sobre qué es plagio, si realmente esto, aquí hay un reclamo de derechos de autor, y en política, cómo se manejan estos temas de comunicación política. Para ello tenemos con nosotros a la abogada licenciada especialista en temas de derechos de autor, Maristela Collazo. Saludos, licenciada.
Saludos, buenas tardes.
Y también tenemos con nosotros a la profesora relacionista licenciada Marisa Vega, experta en comunicación. Saludos, profesora.
Saludos, buenas tardes a todos. Tema interesante el que vamos a tratar.
Sí, sí. Yo quisiera comenzar con planteando esto, ¿verdad? Siempre se dice, y se han escrito ya columnas a raíz de este caso, sobre que publicidad buena o mala, ¿verdad?, es publicidad. Y también quisiera hablar sobre el reclamo del autor de la campaña, que comenzaron unos diálogos y estaba pidiendo un dinero por la idea, por el uso de la idea, y ella, la licenciada Lúgaro, plantea que es extorsión. Ahí, abogada, quisiera que me hable un poco sobre hasta dónde llegan los derechos del autor o de la idea. ¿Es una idea? ¿Cómo puede uno inspirarse? ¿Hasta dónde puede usarla?
Sí, bueno, pues nada, buenas tardes nuevamente y saludos a todos los que nos escuchan, ¿verdad? A la hora que nos escuchen, como dijo Juan, día, tarde o noche. Mira, los derechos de autor en Puerto Rico están regulados de dos fuentes. Principalmente a nivel federal se regula toda explotación económica de los derechos de autor. Eso significa toda licencia para copiar, para distribuir, para crear obras derivadas, para exponer públicamente, para exhibir públicamente. Todos esos derechos se regulan bajo la ley federal, ¿okay? Copyright Act a nivel federal. En Puerto Rico hay una ley de derechos morales que trata más bien sobre los derechos que tiene un autor sobre el derecho a tener acceso a su obra, el derecho a que su obra no sea, ¿verdad?, mutilada, y la definición de mutilación es amplia, es ¿verdad?, complicado de definir, entre otras cosas que tienen que ver con esa protección personal del autor con su obra, no sobre su explotación económica. ¿Qué significa eso? Eso significa que una obra argentina, para que pueda tener la protección de derechos de autor, tiene que cobijarse bajo la ley federal de Estados Unidos. Para él poder demandar a la licenciada Lugaro y reclamar algún tipo de violación, el autor tiene que registrarse en la Oficina Federal de Derechos de Autor, ¿okay? Eso es un requisito para yo poder llevar a cabo una reclamación judicial de violación de derechos de autor. ¿Por qué digo eso? Porque sin duda alguna, aunque ellos pueden llegar a un acuerdo extrajudicial, pues para él escalar el asunto, si eso no surge, tiene que llevar a cabo primero ese prerequisito de registro, ¿okay? Habiendo dicho eso, el que él esté pidiendo una remuneración por el uso de su obra no es extorsión, solamente si él está pidiendo, tú utilizaste mi obra, la utilizaste sin permiso y yo quiero que se me paguen regalías por ese uso. Eso no es extorsión, claro. Yo no conozco los detalles de lo que se habló entre los dos, ni qué otra cosa él le pudo haber dicho o pedido que pudiera constatar en otro tipo de, ¿verdad?, de petición. Desde el punto de vista puramente legal de derechos de autor, pedir regalías y daños por usos no autorizados es completamente válido. ¿Cuántos son esos daños? Pues mira, primero hay que pasar el peldaño o el requisito de probar que en efecto hay una copia, ¿okay? Y el estándar de derechos de autor es similitud sustancial, ¿okay? Así que es un estándar.
Y licenciada, perdón que le interrumpa, en este caso, lo de probar lo de si hay una copia, ya la misma Alexandra Lúgaro sale y dice, no, yo me basé en este anuncio, lo que pasa es que cuando sí. Se comparamos, pues llegamos a la conclusión que es lo mismo. Pero aquí ya habría una aceptación de culpa o eso no se cogería como una aceptación de culpa.
Pues mira, estas famosas inspiraciones, ¿verdad? Yo escucho esto todo el tiempo en la práctica. Yo no, es que yo me inspiré y yo te di crédito. Y pues la realidad es que inspirarte significa que utilizaste elementos que estaban en la obra original en tu obra derivada, y eso es un derecho protegido a nivel federal. Así que el decir que me inspiré es una admisión, ¿verdad?, de que hay unos elementos ya de por sí similares. Y sin duda alguna, si ya hay una admisión, pues eso en su día se tendrá que presentar la evidencia en el tribunal para ver si una admisión fuera del tribunal sería válida, pero no es automático. O sea, una admisión que yo diga en la calle no es que yo automáticamente en el tribunal pues ya tengo el caso gano, tengo que pasar por el proceso evidenciario que me requieren las reglas. Sin duda alguna, obra en contra de ella, ¿no? Si tenemos un jurado, pues no va a obrar a favor de ella el que ella ya ha salido en todos los medios diciendo, sí, yo me inspiré, o sí, en efecto, me copié, lo que no quiero es pagarle.
Y más la eliminación del mismo anuncio, porque el anuncio lo sacaron de todas las redes sociales que tenían y tenían 1 millón de views o más todavía.
Pero pregunto, estamos hablando de una persona que pues tiene una preparación en derecho, porque Alexandra Lúgaro es abogada. Antes de lanzar el anuncio, hace la intervención diciendo, me inspiré. Yo puedo llegar a la conclusión lógica de que había una intención de generar algún tipo de que se hablara de esto. No sé si han podido ver o comparar los anuncios y plantear, bueno, si no es una mera inspiración, es algo bastante, no, licenciada, utilizó las palabras al principio, cuando es sustancial, creo
que... Militud sustancial.
Habría... ¿Sería algo como calculado? ¿Creen que fue algo calculado decir, bueno, vamos a utilizar este anuncio, vas a dar de qué hablar, pero no llegamos al punto de que se pueda plantear que es un plagio?
Pues mira, ¿verdad? Los abogados son como cualquier tipo de profesión o como los médicos, digamos que aunque todos son médicos, dos doctores en medicina, cada cual tiene su área donde se especializa. Y en el derecho, pues no es una excepción. Todos tenemos áreas que conocemos mejor que otras y cada área tiene su particularidad y sus detalles. Ciertamente ella conocía algo, porque ya como muy bien dices esto, Ayola, ella abrió el tema. Y lo inició ella, o sea que ella sabía que ya por ahí había algún tipo de elemento de uso autorizado, no autorizado. Si ella sabía que esto de inspiración no vuela y que hay que tener licencia para poder hacer eso, pues no sé, esto quisiera darle el beneficio
El
de la duda y
beneficio de la
pensar que
duda.
no, pero no sabemos. Así que eso realmente, yo pensaría que ya debe ser más. Más, o sus asesores más sabios en el sentido de que si nos lanzamos para pescar atención con esto, las repercusiones pueden ser serias porque la ley te impone unos daños estatutarios de hasta 150 mil dólares por violación. O sea que el riesgo económico de hacer este tipo de uso sin licencia y reconociendo que sabías que no tenías autorización pudiera ser, ¿verdad? Serio, económicamente hablando, si se prueba en su día en el tribunal.
Profesora, quisiera preguntarle desde el punto de vista, porque por ejemplo acá en casa, pues el tema fue tema de conversación en la sobremesa y mi esposo me decía, pero 10 mil dólares es mucho
Cien
dinero.
mil, cien mil, cien mil.
10 mil.
Son
Ah, pues
100.000.
mira, pensábamos que era
No,
10
son
mil
100.000 dólares.
dólares. En el campo publicitario, esa cantidad es una cantidad normal.
Bueno, es que va a depender. Pero mientras estaba hablando la licenciada, y algo que yo siempre le digo a los estudiantes, le decía a los estudiantes en la clase de opinión pública, que hay dos tribunales y hay dos sistemas. Está el sistema judicial y el sistema legal y está el sistema de la opinión pública. En muchas ocasiones, sabiendo que algunas cosas pueden ser conflictivas en el sistema judicial, se trabajan en el sistema de opinión pública porque eso es lo que le va a dar el respaldo. Y se puede jugar, vamos a decir la palabra, se puede jugar o estirar un poco la goma, a ver hasta dónde se llega y hasta dónde se obtiene el apoyo del público. Y a mí me dio la impresión de que algo de eso había, porque ya el haber comentado o haber hablado de que se inspiró y todo eso era ya como un adelanto de que algo podía pasar. O sea, porque cuando uno ya empieza a dar los disclaimers desde antes, ya tú sabes que es que hay alguna posibilidad. Y fue súper interesante para en el que está preguntando la parte económica del efecto, podría ser. Para muchos podría ser oneroso, pero otros lo van a medir de acuerdo al resultado que eso les dé.
Y me imagino que también cae ahí el valor que tiene el publicista original de cuánto él vale y cuánto vale su trabajo en estos momentos, ¿o me equivoco?
Pero me estuvo interesante la manera que se viró de, se hizo un plagio, pero entonces me están extorsionando. Después uno leía en redes sociales la gente justificando un plagio. Y yo decía, plagio es plagio, es una violación de ley. O sea, no hay manera de justificar eso. Y entonces se trae el mensaje en redes sociales de que tales políticos usaron tal frase, hicieron tal cosa, y se empieza a enumerar y la gente empieza a decir, es que los otros lo hacen, es que los otros lo hacen. Yo en mis redes sociales puse algo, lo primero que hice fui a la página del gobierno de Estados Unidos de lo que era la propiedad intelectual y busqué la definición, porque me gusta pues dar base de lo que estoy hablando. Y una de las cosas que mencionaba era que ni frases, ni eslogan, ni mensajes, discursos improvisados podían caer dentro de lo que era la ley intelectual. Entonces me estuvo interesante cómo se traen todas esas frases de muchos políticos, de todos los políticos, se trae una frase para indicar que ellos también estaban violando la ley o que hacían cosas que necesariamente no eran correctas. ¿Y qué pasa? Que fue una manera de justificación. Y yo pongo, no es lo mismo una frase, porque una frase, que esas frases las puede decir un político en cualquier parte del mundo, en cualquier idioma. Porque son frases como, soy parte, juntos ganamos. Eso son frases que todo el mundo las comenta. Entonces, el tratar de comparar o de aquilatar al mismo nivel ambas cosas no es correcto.
Entiendo. Pero tal vez incluso puede ser estratégico, porque ella saca la frase luego de terminemos lo que comenzamos, me parece que era por ahí, y entonces pues ahí va al terreno de balancear, mira, Batia hizo Juntos Podemos y tal, pero entonces vamos entonces donde la licenciada, una frase es lo mismo que el concepto del comercial.
Mira, eso es un excelente punto. La propiedad intelectual se divide en varias áreas, ¿verdad? Tenemos derechos de autor, tenemos marcas, tenemos patentes, tenemos secretos de negocio y tenemos derechos de imagen propia. Las frases o slogans en inglés no son cobijadas bajo la protección de derechos de autor, son cobijadas bajo la protección marcaria, o sea, se protegen como marcas. Pero yo para protegerlas como marcas, obviamente tengo que utilizarlas en el comercio, en conexión con un producto o servicio. Así que cuando hablamos de campañas políticas, pues realmente no estamos entrando en proveer un servicio ni un producto. Así que el poder proteger una frase bajo una campaña política va a ser poco probable porque no puedes hacer esa conexión. Y como no se protegen bajo los derechos de autor, pues un poco están up for grabs. Claro, es como dice la profesora, en la opinión pública se ve mal, o sea, este elemento de usar lo que otro ha usado en el pasado, pero las frases, ciertamente, desde el punto de vista de derechos de autor, pues la protección no les cobija por sí sola, distinto a si estamos hablando de un poema, de una composición, de un párrafo, o un escrito que se publica en un website, por ejemplo, que tiene unos elementos de frases ya, pues ahí sí escalamos el tema. Pero sin duda alguna aquí hacer la comparación que menciona la profesora de un mero slogan político versus la copia de un video no es la misma clasificación para propósitos de derechos de autor.
Y licenciada, y perdona, es que pues se habló con la profesora lo de la remuneración, pero en estos acuerdos cuando se llegan a corte, ¿es normal esta cuantía de dinero cuando hay un plagio de la autoridad de otra persona?
Totalmente válido, porque es que la ley te provee unas escalas de daño, ¿ok? Y si es tienes dos tipos de daño, puedes tener daños de pérdida de ingreso, que básicamente, ¿verdad?, lo que te hubiese costado tu buscar esa licencia, si lo hubieses hecho antes de cometer la violación, con unos elementos punitivos, o tienen daños estatutarios, que son unos rangos que ya establecen la ley. Cuando se sabía de esa violación, cuando yo sé que alguien tiene esos derechos, que alguien más creó eso, y que yo me estoy copiando, eso es mala fe, o sea, una intención de copiar, en inglés le llaman willfulness, y eso escala la cantidad de daños entre $30,000 a $150,000. Así que no está fuera de órbita que él le diga a ella que como lo hizo sabiendo que él era el autor, que ella se estaba copiando, si en efecto ese fue el caso, ¿verdad? De nuevo, eso hay que probarlo en su día. Pero para propósitos de discusión, si ese fue el caso, no está descabellado que él le pida $100,000. Es un punto de partida para que entonces ellos entren en negociación y posiblemente lleguen a una cantidad menor, pero no es una cuantía descabellada dentro de este contexto, ¿verdad? De la posible intención de copiar.
Profesora,
Juan comentaba cuando estábamos en la redacción, bueno, en nuestra redacción ahora virtual, que ella decir, este eslogan, pero mira los eslogans de los otros, lo hicieron en el pasado, un poco va contra el discurso que ellos han llevado de la nueva política versus la vieja política. ¿Cómo me voy a defender diciendo que los demás lo hacen?
Si y yo estoy haciendo lo mismo.
Yo estoy diciendo que yo soy la diferente, que traigo la nueva política. En ese caso, profesora, ¿cómo juega con el discurso público de la candidata?
Quiero incluir, profesora, antes, porque quiero incluir, porque iba a ir por esa misma línea, que el publicista, que pues el nombre, por si acaso, para reconocerlo, es Ramiro Argulla. Él también dice, cuando empieza a hablar de todo esto, cómo tú quieres llevar un mensaje de no robar, pero estás robando al mismo tiempo. Si eso, pues públicamente, también con lo que está diciendo Ayola que hemos hablado, si afecta la figura, la imagen pública.
Sí, es que esto es bien interesante porque esto es un juego, esto es un juego de el que la apoya, la va a seguir apoyando y la, se está poniendo la, primero de ser la que viola la ley a ser la víctima. Ya eso, en, y en redes sociales, yo he estado leyendo mensajes y a mí, yo digo, wow, lo que es la opinión pública y lo que es saber manejar la opinión pública. Porque eso es una cosa bien importante, cómo se maneja. La imagen, el que ha sido siempre seguidor o ha sido fanático, por decir, siempre va a encontrar una justificación para lo que ella haga, siempre. Para lo que cada candidato haga, siempre va a hacer esta justificación. Y en la opinión pública, lo que se busca es impactar a la gente que más uno, a la que quiere llegar. En este caso, ellos lo que están trabajando es ese grupo de jóvenes que le gusta como que el reto, que le gusta estirar, que le gusta llegar. Ese tipo de elector que es nuevo, ese es el tipo de elector que le están llegando con esto. Entonces, sí se maneja, sí se trabaja, sí se hace estratégicamente. Esto yo, desde que empezó, yo lo estaba viendo y yo dije, esto es pura estrategia. Esto es pura estrategia. Porque como de una situación negativa se vira, se pone lo positivo, y entonces empieza también el discurso de que, lo que leía en las redes, como es mujer, y entonces se entra el elemento, que en este caso no tiene nada que ver en el asunto, se trae por los pelos, y entonces otro elemento para decir, pues yo la voy a apoyar porque como es mujer, la gente la está atacando, pero se están olvidando del caso, que es un caso de plagio.
Pero eso sucedió hasta ahora en las primarias con Wanda Vázquez. Ella levantó también la bandera de me están atacando porque soy mujer. Y yo planteaba, no, el ataque es por mendacidad, porque está diciendo una cosa y diciendo otra. Lo puede ser una mujer, lo puede hacer un hombre. Exacto. Esa carta también es bastante riesgosa. Pero sí coincido con usted, profesora, que en el caso de Victoria Ciudadana, no en el caso de Victoria Ciudadana, en el caso de Alexandra Lúgaro, ella tiene una base de seguidores, que son unos seguidores fieles hasta el final.
Son como los del Partido Popular y del Partido PNP, que es, prácticamente tienen el mismo comportamiento, que si hablas algo, me acuerdo mucho con Ricardo Rosselló específicamente, ellos tenían una batería de troles, que si tú comentabas algo, escribías una noticia en contra del gobierno o en contra de cierta figura, venían a atacarte por un tubo y siete llaves, eso, que se comportan igual.
Licenciada, quería preguntarle, porque como son dos campos, ¿verdad? El campo de la opinión pública y el campo legal, nos planteaba al principio que entonces para que haya una acción como tal, tendría que ser a través del Tribunal Federal, porque eso era otra cosa que acá, por ejemplo, hablábamos en casa, mi esposo me decía, pero ¿dónde va a ser esa demanda? ¿En Argentina? ¿En Puerto Rico? ¿Cómo se maneja este tipo de reclamo?
Sí, esto, la ley es a nivel federal y es bajo una política que conocemos como campo ocupado. Eso significa que ningún estado, obviamente estoy limitándome a Estados Unidos y sus territorios, ningún estado puede entrar a regular esa materia porque está limitada la regulación a lo que se establece a nivel federal. Así que solamente se puede ventilar ese tipo de caso en el Tribunal Federal. Y se va a ventilar en el distrito donde reside la parte demandante, o si fuesen ambos, ¿verdad?, ciudadanos, pues hay unas excepciones de donde pudiera haber jurisdicción. Pero en este caso, por ejemplo, que estamos hablando de alguien extranjero, él, si él quiere reclamar bajo la ley federal de Estados Unidos, tiene que registrar su obra en la oficina federal y demandar a Alexandra o al movimiento bajo el Tribunal Federal en el Distrito de Puerto Rico, porque es donde ellos están radicados.
Y en términos de términos de campañas publicitarias, ¿se dan muchos casos de derechos de autor? No, es que no recuerdo haber escuchado mucho en términos de lo que es el campo de la publicidad.
Pasa todo el tiempo esto, ahí yo doy la clase de publicidad, del derecho de la publicidad en la Escuela de Derecho de Puerto Rico y lo estudiamos todo el tiempo. Hay casos de violaciones de derechos de autor, hay casos de violaciones marcarias, donde algún político a veces utiliza slogans o elementos marcarios de marcas ya existentes y entonces ellos demandan, ¿verdad?, porque no quieren la afiliación con esos políticos. Así que pasa todo el tiempo. En Puerto Rico no hay tantos casos en términos de radicados, porque radicar una demanda en el Tribunal Federal cuesta mucho dinero. Así que en Puerto Rico eso no es tan común, pero de que ocurre, ocurre todo el tiempo. Yo creo que los políticos con frecuencia caen en el error, y pienso que, no sé si es un error o si es algo estratégico, ahí se lo, ¿verdad?, le doy la deferencia a la profesora, pero desde el punto de vista legal es un error de que ellos se olvidan que juegan bajo las mismas reglas que todos los demás en términos de que hay que tener licencia, de que hay que tener permiso para utilizar estas obras creadas por terceros, pero con frecuencia se les olvida. No sé si es adrede o no, pero...
Sí, en términos políticos, que yo recuerde, Alexandra Lugaro también tuvo una controversia por lo de los murales, y me parece que en la campaña de Luis Fortuño él utilizó una canción, no sé si era La Color Esperanza o La Copa de la Vida de Ricky Martin, y el artista planteó que no se sentía cómodo con que se estuviese utilizando su canción, pero no creo que haya llegado a los tribunales ese reclamo.
Es que con poca frecuencia llegan a los tribunales porque es que es mucho, mucho dinero. O sea, vamos, si tú estás haciendo una campaña política, desviar tu atención a radicar una demanda que de inicio te puede costar miles de dólares, pues, ¿verdad?, las probabilidades son bien bajitas. Los que pueden radicar son los autores. Y, ¿verdad?, con frecuencia, hay muchos abogados que llevan este tipo de casos a unos rates mucho más reducidos por el tipo de publicidad que les puede traer a su práctica, ¿verdad? ¿Por qué no lo hacen? Pues la verdad es que eso hay que verlo caso a caso, pero de nuevo, radicar una demanda en el Tribunal Federal, pues es complejo, tiene que estar ese registro de la obra ya válido en la Oficina Federal, así que no siempre es tan sencillo como, ¿verdad?, como radicar un papel y seguimos.
Y es interesante, y ahora que la licenciada menciona eso, porque si nos damos cuenta, muchos de esos anuncios o eslogan o cosas que se copian, según lo que copian entre comillas, por lo que son de políticos latinoamericanos, no son de jurisdicciones de Estados Unidos, porque entonces ahí sí que habría una situación bien fuerte porque lo están parando la ley.
Claro.
En ese caso. Pasó como el eslogan de el logo del referéndum pasado, que era sí, y era el mismo logo de sí de Pinochet. Y eso pues se presentó en redes se corrió y estaban los dos logos. Lo único que decía sí estadidad y el otro sí Pinochet.
Y una pregunta, entonces, profesora, ¿no será también, no podemos perder de perspectiva que estamos en un tiempo de crisis económica y también la crisis ha golpeado a los partidos, a las campañas? Y a la hora de reclutar los equipos de publicidad, ¿no vemos estos grandes presupuestos de publicidad como en el pasado? ¿No vemos grandes equipos de creativos? Y entonces va mucho a la inspiración.
Sí, pero el problema es que se supone, y eso los creativos de publicidad lo saben, que ellos no pueden copiar anuncio. Eso es de las primeras cosas que, porque eso le puede traer demandas a las agencias, eso le puede traer demandas a los clientes. O sea, ellos en eso tienen que estar claros. Por eso es que yo mencionaba ahorita que se estira la goma a ver hasta dónde llega, porque si tú copias algo y no, la gente no lo conoce o no te dicen nada, pues pasa. Uh-huh. Y dicen, pues nada. Nos arriesgamos y
pero en un mundo globalizado, interconectado, ¿cómo vamos a en estas alturas pensar que va a pasar con Fisher algo así? No sé.
Claro, pero por eso me estuvo interesante cuando vi que todos los anuncios eran latinoamericanos. Dije, porque entonces no aplica la ley. Pero en este caso específico, pues al ella admitir antes y al autor decir, hablar, ahí fue entonces que la cosa cogió otro matiz, porque si él no hubiese dicho nada, se hubiese quedado como un simple, ella se copió tal anuncio y ya.
Claro.
Porque no pasaba nada porque él no iba a reaccionar, pero reaccionó. Y eso es lo que ha traído toda esta ola y hasta trajo el que tuviese que sacar el anuncio. Porque entonces empezó el mensaje, que lo vi en varias redes, que decía, que la gente comentaba, está haciendo lo mismo que critica, está haciendo lo mismo que critica, está siguiendo el patrón, ya no es una opción nueva, no es una opción diferente. Y todo eso ellos lo recogen. Claro. Eso tiene todo, y todos los partidos lo hacen. Tienen en redes sociales gente que está monitoreando, y hay programas para monitorear en el momento lo que se está hablando. Y saben qué les está afectando, y por eso es que a veces uno ve unos cambios de una cosa, o retiramos o cambiamos esto, y eso es porque están midiendo cómo está llegando ese mensaje en la opinión pública. Sí. La opinión pública es bien poderosa. Sí. Lo que pasa es que aquí hay mucha gente que no conoce el impacto ni la dimensión, pero quien lo conoce lo trabaja muy bien, muy bien.
Licenciada, ¿iba a decir algo?
No, iba a decir que la opinión pública es bien importante, máxime en política. Pero también uno ve muchos casos, particularmente los casos que envuelven juicio por jurado, tú ves a los abogados de la parte demandada jugando en los medios todo el tiempo.
Claro.
Inclusive a civil o criminal, ¿verdad? Dependiendo de en la esfera en que te encuentres. Si hay un juicio por jurado envuelto, tú vas a ver a esos abogados litigando el caso en la opinión pública, porque obviamente eso está afectando los oídos de los potenciales jurados. En algún momento después tienen que supuestamente desconectarse, ¿verdad? Eso les requiere la ley, pero hasta el momento en que no se desconectan, pues han escuchado, han recibido ese insumo que sale en los medios. O sea que, y eso es en los casos, en política, o sea, la opinión pública es todo.
Claro.
Porque, como decía la profesora, la decisión se toma de manera emocional, no pensante. Ella tiene un arraigo bien particular en los jóvenes y en los millennials de cierto año para acá, ¿verdad? Yo conozco muchos que son fanáticos en los early 20s, ¿verdad? Y es el factor, ellos están jugando ese juego y sobre todo Alexandra Lúgaro, ella demostró en las elecciones pasadas que ella sabe jugar el juego de los medios sociales muy bien.
Correcto. Bueno, el tiempo nos ha traicionado y Juan acaba de arribar en el último minuto del tiempo que nos resta. Les agradezco la discusión. Vamos a seguir a ver dónde termina esto, si termina en los tribunales o ya se cierra este capítulo en términos de opinión pública y seguimos con el próximo capítulo. En la política puertorriqueña siempre hay un próximo capítulo. Les agradezco a ambas por haber estado con nosotros. Juan, este podcast lo pueden conseguir en todas nuestras plataformas, ¿correcto?
Spotify, Podbean, Apple Podcast, en todas las que quieren escuchar.
Y
obviamente en la página de metro.pr, que eso es lo más importante.
Bueno, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.